las muertas.
Cosa que antes hacías menos.
Sí, bastante menos. Uh-huh. Sí, sí. Cosa que estaba bastante mal hecha por mi parte, pero bueno. Nunca es tarde si el objetivo es bueno. Y afortunadamente, ya te digo, no me han sobrado tantas horas. Las que sí que me han sobrado, bueno, pues perdiendo un poquito el tiempo en entretenimientos vanos, ¿no?
¿En qué? ¿En qué pierdes tú el tiempo?
Bueno, pues...
¿Quieres de Play o no?
Todavía no, todavía no. Está
¿Cómo que todavía no?
Pues que tengo proyectada comprarme la 5 cuando salga, pero todavía no. O sea, estoy demasiado desconectado de los videojuegos contra mi voluntad.
No tengo ni idea, pero hay 4.
Hay 4, claro.
¿Y esa la tienes?
No.
Ah, no. ¿Y 3? No. O sea, ¿tienes alguna o no?
Mi última consola está en Valladolid. Y es una PSP.
De esas que son las chiquititas, ¿no?
De las chiquititas, de las portables, de finales de los 2000. Uh-huh. Entonces, si voy a Valladolid y tengo algún que otro rato muerto, le regateo a mi hermano.
¿En qué pierdes el tiempo? ¿Qué haces?
Pues principalmente series, un poquito de series, aunque tampoco soy yo demasiado dado a... O sea,
¿Entonces qué haces, joder?
Veo muy pocas, pero las que elijo... Como odio dejar las cosas a medias y normalmente sí que me pico con ellas, las que veo, me las veo enteras.
¿La última?
La última.
Tío, que te ha dejado huella.
No, es que ya eso es de marzo, yo creo. Yo creo que fue Élite. Creo que sí.
Uh-huh. ¿Eres de rever partidos?
Antes más, ahora menos. Ahora menos porque creo que ya he mejorado mi capacidad para enterarme en directo en un contexto en el que, por ejemplo, aquí con 10 teles y siendo el contenido principal la única liga de la que no tengo que hacer demasiado contenido, pues al principio me costaba más. Pero ahora ya soy más capaz de retener cosas en directo con lo que no necesitas luego un revisionado, un diferido, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto ahora menos. Pero en este periodo de confinamiento que hemos tirado mucho de fútbol vintage, para secciones como el cuando fuimos los mejores de marcador con Parra, pues sí que ha caído algún que otro partido vintage.
A mí hay dos cosas de David Fer que me fastidian. Dos.
Son pocas, ¿eh?
Sí, son pocas, pero son importantes. Una, la edad.
Vale, esa es fácil.
¿Cuántos años tienes?
25. Tranquilo que eso el tiempo no deja libre a nadie.
Y otra... ¿Cómo decirlo?
Insúltame.
Que me está oyendo.
Adelante, insúltame.
Lo bien que hace lo que hace. Bueno, no voy a decir que me joroba, pero sí, un poco. Porque a los 25 años yo tengo la sensación que era un completo gañán. Y me llama la atención cómo un chaval de 25 años hace tan bien lo que hace. Me sorprende.
¿Qué pretendes que te diga ante esto? No, no. Te lo agradezco, aunque en teoría es un palo, me has dicho.
A mí me joroba.
No sé qué decirte. Más que las gracias.
¿Qué dicen tus padres cuando te oyen en la radio? Ahora ya no, pero las primeras veces que te decían.
¿Qué me decían las primeras veces?
Sí.
Bueno, yo imagino que... No recuerdo palabras exactas, obviamente, pero una reacción de cierto orgullo sí que había. Sí, sí. Aunque al principio no había demasiada celebración o júbilo en casa porque eligiera el ser periodista. Pero bueno, poco a poco, con el paso de los años, eso ha ido cambiando.
¿Tu padre
y lo celebramos?
¿Pretendía que fueras ingeniero o algo?
Pues no lo recuerdo ya, pero no les hacía demasiada gracia el tema periodístico. No sonaba un campo en el cual ganarse demasiado bien la vida. Y entiendo la preocupación porque es un mundo difícil. Es un mundo en el que entrar en el tramo de los 2010-2020 que estamos ahora, es chungo. Pero, no sé. En términos de vocación, en términos de voluntad, lo mío era esto.
¿Nunca has querido ser otra cosa?
No. De forma específica y clara, con mentalidad adulta, no.
¿Y siempre has querido hacer eso? O sea, quiero decir, lo que haces... O no, o narrar, o dedicarme al fútbol en un club. O exactamente esto, o algo relacionado con esto.
Yo diría que... has metido la variante de los clubes en la ecuación. Yo estoy contento en este lado de la barrera, contando historias. Obviamente, si viene algún club y dice alguna cosa, pues oye, se escucha y se plantea. No soy de mente cerrada en ese aspecto, pero yo creo que lo mío está más relacionado con contar historias. que no con ojear, aunque luego parte de tu trabajo también es, entre comillas, ojear. Pero contar historias, contar partidos, analizarlos desde dentro de lo que ocurre en el juego, contexto de la grada, contexto de tal club, tal afición, es tal cosa, o en general se piensa de esta manera, esta ciudad es así, esta ciudad es más rica que la otra, más pobre que la otra.
¿Qué significa en tiempo comentar un partido?
¿Cómo en tiempo?
En tiempo. ¿Cuánto tiempo se tarda en preparar un partido para ser comentado?
Ah, bueno, yo tardo bastante y es una labor que a veces da rabia porque te preparas mogollón de datos que luego, por la propia dinámica de la retransmisión, no caben, no son necesarios y demás.
¿Y los metes un poco a...?
Yo intento que si cuelo datos sean pertinentes. Es decir, que si estamos viendo que el equipo B sufre contra el equipo A, pues si el portero del equipo B se está yendo a 9, 10, 11, 12 paradas... Pues es un dato que está bien, porque el oyente habrá escuchado qué parada del portero del equipo B, pero recordar que ha hecho 12 paradas, pues es una cifra bastante salvaje, ¿no? Que creo que es un dato que aporta. No soy tampoco de complicar demasiado la vida, porque la radio no lo permite. Es también, en cierto modo, por lo que me encanta este medio, porque hay que ir relativamente simplificando los mensajes, algo que ha sido para mí un reto. Yo hace 8 años que empecé era un rollo, yo creo, en comparación con mi versión de ahora. Y en ese aspecto no trato de meter con calzador datos, pero lo bueno es que en los comentarios de partidos de fútbol y en general en la preparación, todo acaba sirviendo en algún momento, es decir, todo vuelve. Yo tengo ese lema, todo vuelve, porque te pongo un ejemplo muy raro. Si en una previa de Europa League de verano te ves un partido del Dinamo de Tiflis contra el Gabala, esto es real, este partido es real, esta eliminatoria me la vi yo, creo que es verano del... No sé si del 15 o del 16.
Que levanta la mano el que sepa de qué país es el Gabala.
Azerbaiyán.
Vale.
Y Dinamo de Tiflis, Georgia, campeón de la Recopa en su día. Bueno, pues igual en el Dinamo aparece un niño que se llama Georgi Papunashvili, que te llama la atención y que luego un año o dos después ficha por el Real Zaragoza. Entonces ya tienes un sitio...
Papu.
Claro, Papu. Entonces ya tienes un sitio, una página en tus apuntes o alguna referencia en tus documentos de Word en el cual aparece Georgi Papunashvili. Y ya lo puedes tener, entre comillas, hecho. Eso por un lado. Y luego, por otro, el hecho de que yo, por ejemplo, ayer me preparé una megatabla con cuántos partidos, o sea, cuántos derbis de la cuenca del Ruhr han jugado, ganado, empatado, perdido los jugadores que los disputaban ayer, cuántos goles habían marcado, que esa tabla ayer no la usé, pero ya está hecha. Entonces, sencillamente, para el próximo derbi es actualizarla. Ese tipo de cosas.
¿Qué sería David Fer sin la informática, sin un ordenador?
Hombre, sería más complicado hacer manualmente todo lo que se puede hacer ahora digitalmente. Yo no soy tampoco un maestro de bases de datos, no, o sea, manejo Access y Excel a un nivel menor del que suena o del que se puede percibir por lo que se dice en antena. Hay bastante exageración con este tema, pero sería muy complicado hacer manualmente todo lo que hago. Sería recurrir a un periodismo de vieja escuela que tenía un valor extraordinario porque había que retener las cosas mentalmente o en cuadernos o había que, digamos, saberse las cosas de cabeza. Pero me parece que a veces se exagera un poquito con el asunto de la memoria. Para mí no es tan importante saber las cosas, que obviamente está bien saberlas y que las tengas guardadas en tu cabeza, como sí saber dónde buscarlas, saber dónde están. O sea, tardar cero coma en saber dónde has de ir. Si busco tal dato, está en esta web, en estas tablas, poniendo este filtro. Si busco cualquier historia, sé que tengo que ir a esa web, que lo trabaja todo muy bien y demás. O sea que en ese aspecto no importa tanto saber dónde, o sea, sabértelo todo de memoria, sino saber dónde buscarlo. Y hay partidos, obviamente, que no puedes ver. O hay jugadores a los que no conoces. Hay clubes a los que no has visto esta temporada. Entonces, en ese aspecto, también tienes que hacer un ejercicio de periodismo, como es el de buscar fuentes, que te permitan leer partidos. Yo hay partidos que no los veo, que los leo. Tienes que encontrar a gente de la cual te fías, de normalmente el país en cuestión, para saber que si pasa algo en el Friburgo o en el Mainz, hay un periodista de Bild que cubre al Mainz y que lo normal es que haya puesto algo al respecto. Entonces te enteras. ¿Sabes?
¿En cuántos formatos tienes tu información? Es decir, si el ordenador se escacharra, ¿es una pérdida irreparable o no?
Hombre, tengo copias.
¿Cuántas?
Seguridad. Una. Demasiado pocas.
¿Solo una?
Sí, vivo un poco al límite y mi padre me lo dice mucho. Haz copias de seguridad y me acaba dando pereza y no acabo haciéndolas. Pero sí.
¿Cuánto
sí.
vale tu ordenador? ¿Por cuánto lo venderías? si te da alguien 10.000 euros, ¿lo vendes así, a pelo o no?
No creo que valga tanto.
O sea que sí lo vendes.
No.
Joder, pues no vale tanto.
Ya, pero de momento prefiero guardarme todo lo que hay. O si me dejas quedarme con la copia de seguridad, vendo el ordenador.
Sí, claro, se ha fastidiado.
Hombre, he venido aquí a hacerte trampas, ¿no? No te esperes respuestas fáciles.
¿Quién ha sido tus referencias en el mundo del periodismo?
Hay muchas. Por ejemplo, es obvio que por mi trayectoria he de hablar de Axel Torres, fundamental. O sea, yo soy en cierto modo lo que soy ahora por escuchar Marcador Internacional. Primero escucharlo, ser un fanboy absoluto de Marcador Internacional, luego empezar a narrar allí, luego empezar a comentar allí, luego formar parte de la web que Axel monta a partir de Marcador Internacional, programa de radio que es marcadorint.com, y redactar allí. Entonces se le debe muchísimo a Axel, y eso hay que reconocerlo. A la hora también de ese periodismo de contar historias, de hacer algo que en cierto modo era muy impopular hace no tanto en España, que es la conexión fútbol y política, hay dos maestros, Miguel Ángel Lara y Tony Padilla.
Tony Padilla, sí.
Exacto. Y seguramente hay muchos más, pero no me esperaba tampoco la pregunta.
Hombre, claro.
Voy a hacer un poco de memoria, a ver si no soy... O sea, voy a ser injusto con alguien seguro, que me lo perdone. Pero desde luego las respuestas básicas son esas dos.
O sea, ¿tú escuchabas, por ejemplo, a Horta en Radiomarca? ¿O te pilló
por
muy
fechas
pequeño?
No, por fechas no, me pilló demasiado pequeño.
¿Tú escuchas, por ejemplo, a Evangelio en la COPE?
Sí, claro.
Sí.
O sea, Evangelio, Alemán, Julio Maldonado, Maldini, todos obviamente...
Me llama la atención que no hayas mencionado a Maldini. Yo pensaba que iba a ser el primero, como todos, ¿no? Maldini. Y has tardado 6 en nombrarle.
Pero porque el fútbol internacional a mí me llega antes por la radio que por la tele. En ese sentido soy un bicho raro. Igual que también en lo que a la edad para la cual te empieza a gustar el fútbol se refiere. Yo soy del 95 y hasta el Mundial 2006 este deporte no me interesaba demasiado. Hablamos de 11 años. Cosa rarísima. Normalmente en el patio el fútbol es el rey desde los 3, 4, 5.
¿Y hasta los
11
años de qué hablabas?
Pues no lo
¿Qué
recuerdo,
te interesaba?
Nada en particular. Estaba viviendo una infancia bastante... ¿Cómo decirlo? Inocente.
Bastante
¿no?
castellana, ¿no?
Sí, tranquila, sin tampoco grandes altibajos. En cuanto a deporte, yo, por ejemplo, practicaba karate, pero no...
¿Tú has suspendido algún examen en tu vida?
Sí.
¿Seguro?
Sí. Pocos, pero sí.
¿Cuál? Dime uno.
Pues el más gordo, uno de selectividad. Pero eran de esas asignaturas que te permitían subir la nota del 10 al 14.
No, eso no es suspender. Debo suspender un examen, catear. Joder, voy a septiembre, me cago en mi vida.
Ah, no, eso no.
Eso no.
De repetir, no. O sea, suspender una asignatura, no, nunca. No.
¿Y un disgusto gordo de una nota?
Hombre, alguna habrá caído. Sí. Algún 6 difícil de digerir, más de chaval, sí que he tenido, sí.
¿Y 10? ¿Cuántos?
Bastantes.
¿Más empollón o más friki?
Yo creo que más friki.
¿Más friki?
Sí.
O sea, tú eres un friki.
Sí, pero no hay problema en ello. O sea, no me parece nada despectivo.
No, yo no lo digo como despectivamente.
No, pero absoluto. Bueno, de cara a que el oyente se pueda estar haciendo ahí una idea.
Yo creo que todo el mundo sabe que eres un friki.
Sí. Lo he reconocido en antena muchas veces, sin ningún problema.
Yo, no hay nada de malo, en mi
es
opinión.
Es interés devoto por temas que, en general, pasan desapercibidos en la vida cotidiana y en el día a día.
Dime un recuerdo de la radio, de Radio Marca, desde Marcador Internacional hasta ayer, que se te haya quedado grabado. ¿Algún momento, un partido, una intervención? ¡Joder, qué bien he estado, macho! ¡Soy la leche!
¿Mía?
Sí, claro, tuya.
Aparte de que esto va a sonar horroroso, porque no, o sea, está fatal.
Yo quiero verdad.
Ya. Momento concreto no sé decirte, pero el Mundial 2018 me gustó mucho.
Mundial 2018.
El Mundial 2018 lo disfruté una barbaridad. En general. Comentando los partidos, con la interacción con los comentaristas que tuvimos en el panel para ese Mundial, con los programas de después de los partidos de los fines de semana, los programas previos, que alguno cayó. Montamos ahí reportajitos de leyendas del fútbol ruso. No sé, yo lo disfruté bastante.
¿Tú te ves jubilándote haciendo esto?
Yo creo que sí.
Sí.
No sé si esperar o desear son verbos apropiados, porque me queda lejos, pero creo que sí.
¿En qué crees radiofónicamente que eres bueno?
No sé decirte, prefiero que lo valoren otros.
Sí, pero no es mentira. Me estás mintiendo.
Que no, de verdad. Sí. O sea, en general creo que se me da bien. Pero no sé subdividir tareas. ¿Sabes? Entonces, yo qué sé, pues en las cosas en las que voy flojo, pues estoy intentando ponerme las pilas. Como, por ejemplo, producir.
¿En qué es lo peor? O sea, ¿en qué dices, joder, aquí soy malísimo?
Yo creo que se me da mal producir y entrevistar también. Creo que voy mejorando en ambas, pero creo que es lo que peor se me da. Producir y entrevistar.
¿Y qué haces para mejorar? ¿Por las entrevistas?
Hacerlo más.
¿Y te asusta? ¿Te da miedo? ¿Te echa para atrás?
No, bueno, a ver, en un primer momento el coger un teléfono y llamar a X protagonista, al que normalmente estás acostumbrado a ver solo en la tele, da un cierto respeto. Pero a medida que lo haces bastantes veces y metes alguna vez la gamba cerrando, entre comillas, que es el verbo que utilizamos algún protagonista, pues ya se te va pasando. Te va haciendo hasta gracia.
Si te viene una... Yo qué sé. La Fox. Yo qué sé. O la BBC. Y te ofrece un contrato para narrar o comentar o estar pendiente de la Fórmula 1. ¿Abandonarías el fútbol?
Depende de cuán suculento sea.
Mucho dinero.
Pues sí, lo valoraría.
¿Te gusta tanto la Fórmula 1 como el fútbol o no?
No tanto, pero casi. Y es una especie de válvula de escape. Es lo que
¿Pero hasta los 11 años te interesaba la Fórmula 1? ¿O tampoco?
Yo es que creo que mi interés por el deporte en general empieza ahí. 2006, 2007...
¿En algún partido en concreto? ¿Con algún jugador en concreto? ¿Algo en concreto? ¿Una pedrada en concreto?
Con el Mundial de Alemania,
sí, pero...
y con el segundo Mundial de Alonso.
Pero el Mundial de Alemania...
En general, sí, en su conjunto.
¿Pero venís de partido?
No, un partido en concreto no, pero de repente me doy cuenta de que la conversación en mi clase, mi entorno, empieza a girar sola y únicamente sobre eso, pero no en plan, míralo porque si no te quedas excluido, sino en plan, míralo porque es la leche. Y te estás perdiendo algo que los demás están disfrutando. Y efectivamente, pues ahí caí. Buena maniobra esa.
¿Tú has convencido a alguien para que hiciera lo que tú hiciste? Alguien que no le gustara el fútbol. Ah, este es un coñazo. Este... ¿Dónde, no. tío, corriendo detrás de un balón?
No.
¿Y qué le dirías?
Pues que probablemente sea el mayor fenómeno sociológico de la historia, en el sentido de que como es el deporte más popular del mundo y es el primer deporte en muchísimos países y Pero, tiene una...
Nah, el fútbol es de incultos. Es de paletos.
No estoy de acuerdo.
¿Por qué?
Pues básicamente porque en función de cómo se vive, cómo se piensa, cómo se trabaja, cómo es de lunes a viernes en una ciudad, eso lo puedes detectar en la grada el sábado o el domingo.
Se puede vivir sin fútbol, perfectamente.
No estoy de acuerdo. Se puede sobrevivir, pero no vivir tan alegre o de manera tan completa.
La vida es mejor sin fútbol.
Tampoco estoy de acuerdo. De hecho, no lo estás de acuerdo ni tú, pero bueno.
No, yo no.
Sí, estás haciendo tu trabajo de lanzar ahí.
Cosas que yo he escuchado en esta pandemia.
Sí, sí. Incluso que has visto sobreimpresas en alguna fachada de edificio.
Muy posiblemente.
Sí, ¿verdad?
Sí.
No, yo no estoy de acuerdo con eso. Respeto que si no te guste el fútbol, bueno, pues perfecto. Si no es obligatorio que te guste. Pero no lo veo algo como para... No sé si presumir es la palabra. Es decir... No me parece un gusto, una afición, un interés o incluso una profesión de segunda. Que es un poquito el mensaje despectivo que incluye en esos mensajes.
Claro, pero un futbólogo tiene que demostrar que no es un inculto. Tiene que mostrar más que un, qué sé yo, informático.
No necesariamente. Yo es que creo que tampoco hace falta ir demostrando por la vida. Sencillamente tú haz lo tuyo, vive a tu manera y ya está. Y tu forma de actuar hablará por ti.
¿Se liga siendo futbólogo? futbólogo, me lo acabo de inventar. O sea, que
ya,
sí.
Ya, sí.
Pero es que no sé cómo decirlo. Analista.
Entiendo el concepto. No, no.
Comentarista, no, ¿cómo es?
No creo que marque demasiada diferencia.
¿No?
No.
O sea, ¿no impresiona?
Yo creo que
yo
no.
Yo salgo en la radio.
No.
¿Y puedo echar para atrás? Uf, este. Uf, me va a dar el coñazo con el fútbol. Quita, quita.
Puede ser, pero tampoco... O sea, he de decir que afortunadamente no me ha pasado.
¿Tienes tiempo tú para ligar, para salir?
No demasiado. Es algo en lo que estoy trabajando, de hecho.
¿Cómo se trabaja eso?
Pues haciéndolo más.
Pero no se trabaja, se hace y ya está.
Bueno, es una manera de decir que lo que veo que son carencias, pues trabajo para mejorarlas.
Pero, y por ejemplo, salir de juerga la última vez, prepandemia...
Pues mira,
¿en 2020 ha salido de juerga?
A ver, depende de qué entendamos por juerga. El ocio nocturno tradicional alocado con alcohol no es lo mío. No es lo mío, es verdad. Esto es una realidad.
Entonces, juerga, ¿para ti qué es? ¿Salirte de juerga con colegas en qué?
Pues, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños. Cosa que sí hice justo antes de la pandemia, pero además justo antes.
¿El alcohol ni probarlo?
No.
¿Nunca?
No, porque la única excepción que hago no es significativa, que es un aliño a un postre de piña en Navidades, que lo hace mi abuelo y es una tradición familiar.
Poco nada, significativo, nada, o sea, nada. No creo que dieras positivo a ningún control.
No, nada, no.
Sobre todo a partir de marzo. A partir de marzo ya me imagino que ya tu cuerpo habrá absorbido esa cantidad de alcohol.
Sí, sí.
Pero por algo de salud o algo...
La verdad
profundo.
Es que es una convicción bastante hueca, así que te diré que por salud. No, no veo la necesidad, no veo el motivo, entonces no acudo a él, pero me parece perfecto que quien sí, sí, siempre responsablemente, claro.
¿Tú eres feliz en Radio Marca?
Sí. Sí, sí.
¿Estás orgulloso de lo que haces en la radio? ¿O te gustaría hacer más?
A ver, obviamente siempre se trata de ir haciendo más y más y más y más y creciendo más y más y más y más, pero de momento estoy, o sea, en un momento en el que estoy contento.
¿Te ves narrando fútbol?
¿Lo hice?
Sí, no, ya lo sé que lo hiciste.
Obviamente necesitaría un calentamiento, una pretemporada como ahora los futbolistas.
Trabajar en eso, ¿no?
Trabajar en eso, efectivamente, porque yo creo que si ahora me pongo a narrar en el 30 estoy ya sin voz. Cosa que, de hecho, después de un cierto tiempo sin narrar, me tocó narrar una Bundesliga que ganó el Bayern y sufrí para acabar aquel partido. Creo que... No, no recuerdo ya el rival.
Pero, por ejemplo, imagino que un partido
narrado por David Ingolstadt, Fer, Ingolstadt.
Datos no darías, ¿no? Durante la narración, ¿no? Demasiados, ¿no?
No, porque eso no es tanto labor del narrador, sino de
sí, pero algunos del se te profe. Escapa, algunos se te escaparía.
Bueno, puede que sí, pero vaya que tampoco... Nada que quede excesivo. A fin de cuentas, narrar es ubicar la jugada, ubicar el jugador, ubicar dónde está, a qué ritmo va la pelota.
¿Y si otro profe del partido dice un dato incorrecto? ¿Te mueres la lengua o lo sueltas?
Hombre, yo en esos casos, cuando detecto que ha habido un error en la emisión, no corrijo. Porque además la radio es el medio que creo que mejor tolera el error. A fin de cuentas, la palabra que acabo de decir... Ya se ha ido. O sea, si quieres recuperarla, tienes que ir al copión, tienes que buscarla, tienes que hacer un esfuerzo extra. ¿Sabes? No es como en el periódico que si has puesto una palabra en vez de con B con V, es que ya queda ahí. ¿Sabes? Entonces, en ese aspecto, no suelo corregir. Y si es algo que considero que es importante y que es demasiado importante como para no corregirlo, entonces ya sí que no corregir en plan, no, oye, que te has equivocado, sino en plan... Volver a dar el dato como si fuese redundante y reiterativo, pero en este caso bien dado.
O sea, mejor quedar como pesado que como incorrecto.
Creo que sí. Sobre todo por educación. Porque si el que se ha equivocado es otra persona, pues queda horrible que le pegues un tajo en plan, no, no, tal.
¿A qué jugador admiras más?
Buena
no,
esta.
No me digas que esa... No te la esperabas.
No, 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 pero ahora mismo a ninguno. O sea, pero no por defecto, sino porque no es algo en lo que me pare a pensar en día a día. No. No lo valoro. No.
Te doy una pista, a lo mejor Messi. ¿Te parece bueno?
Obviamente es el mejor de esto, ahora mismo. Pero. O sea, en ese aspecto soy.
Eres impermeable.
Neutral de más. Además, Messi juega en una liga en la que yo no trabajo. O trabajo tangencialmente.
¿Y de qué equipo eres?
No, eso no quiero decirlo.
¿Eso no se dice?
No.
¿Por qué?
Respeto que haya comunicadores que lo prefieran hacer para excluir posibilidades, conjeturas, teorías de la conspiración. Pero los míos, prefiero que no.
¿Pero por inseguridad?
Sí, sí, sí. Y sobre todo porque no sabes dónde vas a acabar. Entonces es una información que te puede perjudicar a largo plazo, porque desgraciadamente ahora estamos en el modo buenos días, serán para ti.
¿Pero no te da la sensación que está todo demasiado cuadriculado?
Sí, de más.
¿Por qué? Trabaja en no cuadricularte tanto.
Lo estoy haciendo también, pero...
Sí,
pero,
se nota.
Pero ese área está con candado, no.
No, si en esa área no entramos. Si no quieres entrar, no entramos. Pero en las demás no está... O sea, no digo de qué equipo soy para que no me perjudique si una vez me quiere no sé qué, el contrario. ¿No está todo demasiado pensado todo?
Sí.
O sea, tú piensas mucho.
De más.
No lo hagas.
Ya. Yo noto cierta evolución en eso, ¿eh?
¿A mejor o a peor?
A mejor. No soy el mismo que llegó en 2016 a Madrid, por ejemplo.
Solo te vas a decir con mi gallina, en la jaula, en la gallina.
No, hombre, no. Tampoco venía de una granja.
Pero, hombre, es que venías con 20 años. 21.
21, eso es.
¿Y cómo quieres venir? ¿Ya maduro?
No, pero... No sé, un poco más hecho.
¿Echas de menos algo de tu tierra?
Cada vez más.
¿El qué?
Obviamente a la familia.
Su tierra es Valladolid, por si alguien no lo sabe.
Obviamente a la familia. ¿Ah? Y en general la ciudad me ha ido pareciendo más bonita, más vivible, más apetecible a medida que lo he echado de menos. Que esto es lo típico de no valorar lo que tienes hasta que lo pierdes. Entonces cada vez que puedo intento escaparme, pero ahora hasta la nueva normalidad no puedo cambiar de provincia.
¿Comida favorita?
¿Comida favorita?
No lo sé.
No, es que...
Comida, yo solo como pilas alcalinas por la mañana, entonces no...
No, hombre, tan robot no soy, hombre, no fastidies. Además que eso no se puede hacer. Es que en estos aspectos, te lo juro, en tema de favorito, menos favorito, qué odias más, qué odias menos, qué te gusta más, qué te gusta menos...
¿Te gusta la paella?
Sí, claro.
¿La tortilla de patata?
Sí, claro.
¿Entre una paella y una tortilla, qué prefieres?
Yo diría que la paella.
Bueno, pues ya está, no es tan difícil.
No, bueno, pero es que tampoco, o sea, entre dos opciones y un abanico amplísimo de posibilidades, yo qué sé.
Vas a un restaurante, ¿qué pides?
Pues según qué carta tenga.
De todo.
Pues
que
acorte la carta porque si no el cocinero va a dimitir, se va a estresar.
¿Alguien te conoce bien?
Sí.
¿Quién?
Obviamente mi familia y mis mejores amigos.
¿Te dejas conocer?
Sí.
Sí. Si a un amigo tuyo íntimo le dirías cuál es tu comida favorita.
Si la tuviera, sí.
Sí. ¿Está todo inventado en la radio, tú crees?
No. Y de hecho va cambiando la manera de comunicar con el paso de los años.
¿En qué?
En formatos... Yo noto que hay cambios, que hay innovación. Obviamente estamos obligados por el cambio de consumo que hay asociado a estos tiempos en los que los impulsos, las notificaciones, los pop-ups, el ir a mirar el móvil en cuanto salta el primer mensajito que te llega, eso hace que la concentración sea más limitada, se reduzca, con lo cual las duraciones han de ser menores, a veces hay que sacrificar algo de profundidad, estamos en los tiempos de los podcasts, en ese aspecto creo que ha cambiado bastante. Y que puede cambiar todavía más. Y luego los programas, digamos, más clásicos también van metiendo toques, van metiendo secciones nuevas, van metiendo voces distintas, se va rejuveneciendo el medio, cosa que yo celebro por interés propio. O sea que me parece que no está todo inventado y que se va descubriendo cosas. Muchas veces a prueba y error, pero quizá a veces esa es la forma más creativa posible.
¿A quién te fliparía entrevistar? Si tuvieras que elegir. No tiene por qué ser futbolista, ¿eh?
Ya. Aquí depende de qué busco. Si la experiencia personal o el ejercicio periodístico de sacar buenas declaraciones.
No le da vueltas a las cosas, David Fer. No, es un tío directo, lanzado.
Sí, efectivamente.
Sí. Sí, sí.
Creo que las personas que lo tienen todo claro tienen algo sospechoso que me hace que me aleje de ellas. Entonces quiero no ser eso.
Sí, pero hay un término medio igual.